Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio para paladear el ir llegando. Gloria Fuertes.
Às vezes no silêncio da noite
eu fico. Muy buenas tardes. ¿Por qué vamos corriendo a todos sitios? ¿Por qué todo es hacer y hacer cosas, muchas cosas? ¿No tienen la sensación de que todos vamos rápido sin saber siquiera dónde vamos? En este mundo nos falta pausa, nos falta contemplación, nos hace falta disfrutar de cada paso, de las alegrías y también de las caídas, de las penas. No nos preocupemos tanto por la meta, no sea que sin darnos cuenta lleguemos a ella sin haber disfrutado del camino. Hoy es San Felipe Neri, el santo de la alegría y la sencillez, y de él deberíamos aprender muchas, muchas cosas. Quizá todo es más sencillo. Por ejemplo, vivía por los más jóvenes. Solo quería que los niños fueran alegres, no quería nada más. Una anécdota. Se dedicaba a ir pidiendo a los ricos para que pudieran comer los niños más pobres. Y un buen día, un señor rico, molesto por sus peticiones, le dio una bofetada. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Yo no quiero ni imaginármelo. Lo que hizo San Felipe Neri nos debe hacer pensar. Sonrió al rico y le dijo: esto es para mí, os lo agradezco. Ahora dadme algo para mis chicos. Es la mansedumbre, la paz, la alegría de los santos. Saben dónde van a llegar y por eso van disfrutando del camino. Más ninguém. Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cuánto hay que aprender de los santos?
Pues sí, San Felipe Neri, fíjate que quería ir a las misiones y le dice al superior de los jesuitas, habla de que le gustaría ir a misiones y le dice, bueno, lo primero es ser sencillos y tener paciencia, porque la paciencia es la virtud de los santos, le dice San Felipe Neri, y yo no soy santo precisamente. Bueno, pues es algo más de lo que tiene el fundador del oratorio, donde reinaba la alegría y reinaba también la acogida a todos esos niños, donde les invitaba sobre todo al cántico como alabanza, ese cántico que con sencillez, pues como decía San Agustín, quien canta bien ora dos veces. Después nos venimos el día 30 en esta recta final del mes de mayo hasta España, porque celebramos a San Fernando III, rey, pero rey muy humilde también, porque participaba en esas luchas que había cuando España estaba desgajada en reinos, siempre por la unidad, pero resulta que dicen que a sus enemigos, además de la justicia la hacía con mucha caridad, porque nunca utilizaba la venganza, se caracterizó, y cuando estuvo ya para morir, reunió a su familia y les pidió perdón por cuantas veces se hubiese portado mal. Y por fin tenemos el día 31, la visitación de la Virgen, que es cuando la Virgen se acerca a Santa Isabel, que es una fiesta que introdujo San Buenaventura, porque como era la Virgen va, es como muy propio de los mendicantes, y resulta que fue el día 2 de julio, pero después se puso en mayo, porque antes de mayo está la Encarnación, en junio está el nacimiento del Bautista, entonces es la mejor forma de ponerlo, y de esa manera terminamos el mes de mayo, mes de la Virgen.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Y estas semanas son muchos los niños que viven la alegría de su primera comunión. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Yo soy Mario.
Yo soy Marta.
Yo soy Dani.
Me llamo María.
Yo soy Pilar y
estoy muy feliz porque acabo de recibir a Jesús por primera vez.
Recibir a Jesús por primera vez es dejarse abrazar para siempre, volver al amor primero y hacerse pan de vida con él.
Me sentí muy feliz y tenía mucha ilusión porque llegara ese día.
Ha sido muy especial para mí
poder estar cerca de Jesús.
Ha significado que se me ha metido más en mi corazón y...
y más aún estando con mis familiares y amigos.
Y que le he conocido mejor.
Las miradas de Mario, de Marta, de Dani, de Pilar y de Amalia reflejan el corazón de quien los ama a manos llenas.
Jesús es un amigo muy especial.
Es nuestro mejor amigo.
Para mí Jesús es un amigo, mi mejor amigo, que me ayuda y...
con el que podemos hablar y pensar y que nos lleva por el bien camino.
Y me acompaña.
Y que me ha salvado.
Es un amigo con el que siempre puedes contar.
En sus miradas concebidas a trazos de bondad y de alegría, ahora habita Jesús.
Me acordé de mi familia porque ellos me enseñaron que existe Jesús.
Y luego de mis familiares que están en el cielo.
Pero también de mis amigos porque quería que se sintieran más felices como yo.
Mi catequista porque ha sido la que me ha ayudado a conocer más a Jesús.
Y especialmente de mi abuela Tere porque es la que más me habla de Jesús.
Y de mis padres, que son los que me enseñan.
Me acordé de Jesús, de mi catequista y de mi profe de religión.
Con el paraíso en sus rostros, tan vivo entre sus frágiles manos, se hacen sacramento y hondura, sonrisa y gratitud, aunque ni ellos mismos lo sepan, porque la alegría de la primera comunión es el inicio de un camino recorrido de la mano.
Es bueno saber que se te ha metido Jesús en tu corazón y que
es una ceremonia preciosa
porque te sientes más feliz y más mayor.
Te lo pasas genial.
Es un día muy especial y conoces más a Jesús.
Y que
te sientes más al lado de Jesús y de Dios.
Nunca estás solo y te acompaña.
Amalia y Dani no saben de rencor. Marta y Pilar no entienden de odios, y Mario lleva la ternura escrita en sus mejillas, y por eso sonríen cuando hablan de Jesús, sin miedo a temblar ante su cuerpo y su sangre, confiados en su nuevo mejor amigo y entonando esa canción de esperanza que deja el final de una preciosa historia de amor.
Te lo pasas genial y además puedes recibir a Jesús siempre.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 16, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Regina Cheli y el Papa nos dice: abramos los corazones al Espíritu Santo que nos enseña todo.
Sí, y en el fondo lo que ocurre es que los cristianos, Álvaro, tenemos la suerte de tener este superpoder, porque contamos con la fuerza y la guía del Espíritu Santo si abrimos nuestros corazones a la lógica del amor acogedor, ha subrayado el Papa, que nos recuerda que todo lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir, y esta es la misión del Espíritu Santo, que coincide además con la misión de la Iglesia, nos ha recordado el Papa, pero para poder cumplir bien esta tarea son necesarias unas condiciones.
La Chiesa no puede permanecer estática.
La Iglesia no puede permanecer estática. Se trata de liberarse de lo mundano, de puntos de vista personales, de estrategias que entorpecen el camino de la fe e impiden la escucha dócil de la palabra de Dios. Así el Espíritu Santo podrá guiar la Iglesia para que luzca el verdadero rostro luminoso querido por Cristo.
El luminoso voluto da Cristo.
Y en este mes de mayo no ha faltado la invocación del Papa para que la Virgen María nos ayude también a dejarnos instruir y a guiar por el Espíritu Santo y poder así acoger la palabra de Dios y dar testimonio en nuestra vida.
Bueno, y en los saludos, un mensaje a los enfermos y a los que cuidan de los enfermos.
Sí, porque en medio de una tromba de agua, que hay que decir hoy que se merecen un aplauso todos los que estaban en San Pedro porque está jarreando, hoy el Papa ha recordado que se celebra en Italia la Jornada del Sollievo, que en España se podría traducir por la Jornada del Alivio, ¿no? Es una jornada que no la tenemos aquí, pero está dedicada a que al menos durante un día, unas horas, nos demos cuenta de que hay a nuestro alrededor personas enfermas. Y por este motivo el Papa ha querido saludar a todos los enfermos y a sus cuidadores con el deseo de que se puedan poner en marcha iniciativas similares como la que está teniendo lugar hoy en el Policlínico Gemelli, para que todos prestemos un poco más de atención a quienes, pues, tanto en sus casas o en hospitales puedan sentir el peso de la soledad.
Pues quédate con nosotros, ahora nos escuchas porque vamos a hablar de eso, después de la publicidad, de la Pascua del enfermo.
Álvaro Real, El Espejo, COPE, estar informado.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo: la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado. You are what God imagined. You are a true perfection. Baby, you're made of stars. Don't let nobody tell you different. You are a lot of soul.
Hoy es el Día de la Pascua del Enfermo, una fiesta que este año pone especial énfasis en la gratuidad del acompañamiento, del voluntariado. En todas las diócesis se celebran jornadas, eventos, ponencias, eucaristías. Nos vamos a acercar hasta Orihuela, Alicante. Allí, en el Colegio de Carmelitas de San Juan de Alicante, el próximo sábado tiene lugar el Encuentro Diocesano de Visitadores de Enfermos. Vamos a hablar con Francisco Román, director del Secretariado de Pastoral del Enfermo y del Mayor en la diócesis. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes a todos.
¿Qué hay preparado para este encuentro diocesano de visitadores?
Bueno, pues estamos preparando un encuentro. Ya el año pasado estuvimos dándole forma, ya se realizó. Es un encuentro que lleva 20 años realizándose como encuentro propiamente de Pastoral de la Salud, pero ya el año pasado le quisimos dar ya el matiz propio del visitador. Ajá. Esa figura del visitador que lo convocamos durante todo el año, durante todo el curso para formación, en algunas ocasiones, y en concreto en torno a estas fechas, en torno a la Pascua del Enfermo, ponemos esta fecha del encuentro del visitador.
En este encuentro habrá muchas experiencias, ¿no? Imagino, ¿qué os cuentan los visitadores de enfermos? Porque ¿cómo es su labor?
Bueno, pues su labor, conforme al mensaje que este año los obispos nos han lanzado con el tema del voluntariado, la pastoral de la salud, es una labor muy buena, muy callada y que alivia muchísimo en torno a la figura del enfermo, y que además pues ayuda muchísimo a enriquecer ese campo tan impresionante que es el campo del enfermo. Nosotros allí en la jornada tendremos ocasión de poder compartir experiencias. Bueno, primero de ponernos como iglesia que somos en presencia del Señor con un ratito de oración y pedir al Señor que siga transmitiendo nuestro espíritu en este campo. Ajá. Y luego también tendremos la ocasión de poder escuchar pues la experiencia de la Hospitalidad de Lourdes, que también está haciendo muchísimo bien, y que duda cabe que en este campo son los profesionales también y llevan durante todo el año preparando esa peregrinación maravillosa.
Sí, porque, por ejemplo, muchas veces cuando visitamos a enfermos, cuando uno va a visitar a un enfermo, a un familiar de enfermo, no sabes qué decirles, ¿no? ¿Cómo actuar?
Sí, sí. Y es tan importante eso, es tan importante esas pautas necesarias de formación, para que muchas veces, yo lo digo por experiencia personal, pero también a la hora de recomendar a visitadores, no llegas al enfermo, el enfermo se pone a contarte. A veces es necesario, Álvaro, escuchar. No. Escuchar. Y sana muchísimo. Porque el enfermo a lo mejor quiere que le digas poco. Quiere más bien que lo escuches.
Uh-huh. Pero es que hay preguntas que te hacen, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿y por qué a mí, no? ¿Por qué permite Dios las enfermedades? Es que no sabes qué decirles.
A lo mejor es que, y esto lo dicen los que saben de estos temas, ¿no? Nos dicen muchas veces, es que a lo mejor no es necesario en ese momento decir nada. Hay que callar y hay que decir, mira, a lo mejor no sé lo que tengo que decirte. Bueno, también que manifiestes tu realidad, tu pobreza en ese momento, pero que sepas que voy a estar aquí contigo y te voy a acompañar y voy a estar a tu lado. Y esa palabra de aliento ayuda muchísimo en ese momento de enfermedad.
Y para este acompañamiento, como bien decías, hace falta mucha formación. ¿Qué es lo que hacéis durante todo el año? ¿Cómo se forma a alguien para acompañar?
Pues mira, nosotros aquí en la diócesis de Orihuela Alicante tenemos tres encuentros de formación por vicarías. Estamos ahora estructurando la diócesis con respecto a las vicarías, y en cada vicaría hay tres momentos de formación durante todo el año, ¿vale? Entonces los visitadores se reúnen, por personas o vicarías se reúnen, y durante todo el año vamos llevando un plan de formación, durante todo el curso un plan de formación con ellos. Claro, ocurre a veces que te vienen visitadores que lo que tú les estás diciendo, o lo que la responsable, porque en el secretariado somos varios, la responsable de formación les está diciendo, pues ocurre a veces que eso ya lo he escuchado, a lo mejor hace 2 años o 3 años ya, pero a lo mejor hay un visitador nuevo que necesita escuchar pautas muy sencillas de qué es lo que tiene que hacer un visitador, ¿no? A veces hay cosas que suponemos que el visitador sabe. Y a lo mejor el visitador no lo sabe porque nadie se lo ha explicado, nadie le ha dicho, mira, no es necesario llegar y plantar encima de la mesa, con todos mis respetos, el Evangelio. A lo mejor hay que hacer una introducción, ¿no?, de calidad, de afecto, de cariño, para que la persona también se vaya sintiendo a gusto con el visitador. ¿sabes?
Pues en una labor compleja y apasionante. Sí. Francisco Román, director de Secretaría de Pastoral del Enfermo y del Mayor de la Diócesis de Orihuela, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en este encuentro diocesano del próximo
muchísimas
sábado.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Me quedaré en la arena mientras el sol me calma y esperaré las olas que me arrastren a tu playa y te daré los besos.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, ¿qué te parece si hablamos de María? Que acaba el mes de mayo y no hemos hablado de María en la sección de Hispanoamérica.
De María en América, por supuesto. Bueno, esta semana celebrábamos a María Auxiliadora, una devoción que creció, por supuesto, en estas tierras gracias a la labor salesiana. Vos sabés, en Paraguay se la recordó de una manera muy especial estos días en Asunción, recibiéndola en barco, como hicieron hace poquito más de 100 años los paraguayos que recibieron a los salesianos que tomaban por entonces posesión de la Escuela de Artes y Oficios y llegaban a Asunción con la imagen de María Auxiliadora, por supuesto en estos casos pidiéndole a María Auxiliadora que acompañe a las víctimas de las inundaciones en el Paraguay. María que auxilia a Álvaro de tantas maneras, con una vestimenta distinta en cada uno de nuestros países, con una historia, con una perspectiva particular, pero María que siempre está al auxilio de los cristianos, María Auxiliadora siempre, pero con distintas advocaciones según nuestros países, claro está. Si te parece, recordamos rápido cómo la conocemos, cómo la
todos
queremos en cada uno de nuestros países. Por supuesto, si me das dos minutos, te
venga,
cuento que en Argentina,
allá,
por supuesto, Madre de Luján, Nuestra Señora de Luján en Argentina, firme junto al río. En Bolivia, Nuestra Señora de Copacabana, fruto del legado dominico en su misión con los indígenas. En Brasil, María de Aparecida, que se apareció en el siglo XVII, navegando por el río Morenita desde entonces. En Chile está como la Madre del Carmen de Maipú, la Madre del Carmelo, que abrió su embajada en los Andes y se hizo chilena en su templo votivo. En Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, en su bendito lienzo del siglo XVI. En Costa Rica, como Nuestra Señora de los Ángeles, hallada por una indígena en el siglo XVII. En Cuba, por esos mismos años, hallada también por indígenas flotando en una tabla, conocida por supuesto desde entonces como la Virgen de la Caridad del Cobre. En Ecuador, Nuestra Señora de la Presentación del Quinche. En El Salvador, Nuestra Señora de la Paz, custodia de la paz desde hace más de 300 años. En Guatemala, que nos invita a rezar el Rosario también desde hace más de 400 años, como Nuestra Señora del Rosario. En Honduras, como la diminuta Nuestra Señora de Yuyapa, perdón. En Nicaragua, como Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Viejo, protegiendo de las tormentas cuando le pedimos por estos días. En Panamá, como Santa María la Antigua, la primera en nuestro continente. En Paraguay, como Cacupé, refugio del paraguayo desde el siglo XVII. En Puerto Rico, como Nuestra Señora de la Divina Providencia. En Perú, como María de la Merced. En República Dominicana, como Nuestra Señora de la Alta Gracia. En Uruguay, como María de la Virgen de los 33. En Chile, por supuesto, como Nuestra Señora del Carmen. Ya lo decíamos, en Venezuela, como Nuestra Señora de Coromoto, conversora del cacique en el siglo XVII. Y, por supuesto, en México, cómo no, allí, desde donde nos custodia a todos los americanos, como Nuestra Señora de Guadalupe.
No me lo
con
puedo
la advocación.
Creer. No me lo puedo lo creer. Todos los países. Luego lo voy a revisar, que seguro que alguno
hombre
te ha
dejado. Bueno, pero con la vocación que sea, esto es el mensaje, esto es lo importante. Como sea, María auxilia, María cuida, María acompaña, María es madre del iberoamericano, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Y el espejo acaba, no hay tiempo para más. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico, Natalia Escobar, en control central, Marcos Manchado. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.